El marcapáginas.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Alfredo Tajano. Hola, Alfredo.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Alfredo es escritor, poeta, narrador, premio Café Gijón, premio Fundación Marc, un montón de títulos te avalan, Alfredo, además del hecho de haber sido director del Instituto Municipal del Libro de Málaga durante más de 10 años y además un experto en el personaje que protagoniza el libro del que hablamos hoy en Marcapáginas, El Shabbat, la autobiografía de Maurice Sack. Un personaje interesantísimo, Alfredo.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que quería es daros las gracias por invitarme a hablar de este personaje, que, por cierto, entronca con una serie de personajes malditos de la Europa de entreguerras del siglo pasado, es decir, entre 1920 a 1945, pues se destacaron por su heterodoxia radical determinados autores. Maurice Sack no se escapa, quizás sea el más radical de los radicales, el más heterodoxo de los heterodoxos, no se escapa a estos adjetivos que estoy dando. Pero también quería decir que, a pesar de su vida tortuosa, de sus algunas actividades absolutamente pues viles y de su personalidad tan proteica, insisto, es un personaje producto de su época y un personaje que lo salvó la literatura. Para analizar las obras literarias creo que deben hacerse autónomamente, sin contar tanto con quien lo escribe.
No podemos juzgar al libro por el autor, ¿no?
No, indudablemente, y en este caso menos. Maurice Sack y Le Sabbat, sobre todo el Sabbat, ¿eh?
Es curioso eso, Alfredo, es una curiosidad que seguro que tienen muchos de nuestros oyentes. Este personaje amoral, casi despreciable en muchas ocasiones, elige este título para nombrar sus memorias, su autobiografía, el Shabbat, algo tan sagrado, ¿no?, para un judío.
Sí, claro, el sábado, el año sagrado, el día de descanso, ¿no? El día de la oración y el día de la reflexión. Nosotros íbamos a traducirlo al español como el aquelarre, porque no hace más que hablar, aborda su vida, porque él estuvo escribiendo, salvo algunas excepciones, algunos títulos, toda su obra gira en torno a su propia vida, ¿no? Judío alsaciano. Una familia que se desintegró, una familia de la alta burguesía, de Alsacia, trasladada a París, se desintegró y eso se trasladó a su infancia problemática y a sus puntos de vista tan absolutamente incomprensibles, pero a veces incomprensibles, pero también puede decirse que se podían traducir y comprender respecto a la vida que llevó. Pero si él no tiene compasión con ningún contemporáneo suyo, ya sea escritor, ya sea pintor o pensador, todos los que le acogieron, fue muy amigo de Jean Cocteau, de André Gide, fue muy amigo de los del arco, digamos, desde la derecha a la izquierda de la intelectualidad francesa, a gente a la que estafó, a sus principales amigos, estafó, delató, en fin, hizo tropelías de todo tipo, vilezas que incluso cuesta describir. Sin embargo, con quien menos tenía conmiseración o compasión era con él mismo, ¿no? Y sobre todo le salva algo, Raquel, su estilo, su magnífico estilo.
No sé si le amamos a él, pero sí amamos su literatura, ¿no, Alfredo?
Claro, vamos a ver. Y él además es un tipo entrañable a veces, te das cuenta que se hace simpático, ¿no? Aunque el sabbat a veces tienes que cerrar el libro, descansar y volverlo a leer porque algunas páginas, perdón, te dan náuseas, ¿no? Sin embargo, yo creo que debe estar en la biblioteca de cualquier bibliófilo curioso. Quiero decir, Raquel, que a título de información, que es la primera vez que se traduce al español. El malditismo del personaje se trasladó al malditismo de la obra, de su propia obra. En español no se había traducido. Yo llevaba años intentando sacar adelante este proyecto y por fin lo logré gracias a la editorial Cabaret Voltaire y a su director Miguel Lázaro y al impresionante trabajo que ha hecho la traductora, la profesora Lola Bermúdez Medina, que, bueno, pues ha hecho un trabajo además dialogado y intentando trasladar al español los giros, autogiros inesperados y verdaderas frases, algunas complicadas, otras por su falsa simpleza, que son trampas auténticas, y yo creo que hemos hecho un gran trabajo y así se ha trasladado al mundo editorial español en el que hemos tenido críticas muy favorables y la verdad es que hemos abierto una puerta para el conocimiento no solo de este personaje sino de toda una época.
Por supuesto, porque
una época, sí, que se está fraguando en la Tercera República Francesa, en que al final, cuando invadieron los nazis, los alemanes invadieron Francia, cuando terminó la contienda, nadie dijo lo que hizo y nadie hizo lo que todo el mundo llamó la resistencia. La resistencia es muy tardía, el pueblo francés, en una inmensa minoría, pero muy significativa, apoyaron a los invasores y estuvieron de alguna manera en un escenario de complicidad con las tropas nazis.
Absolutamente de acuerdo contigo. Hubo muy pocas y honorables excepciones. Morisac no fue una de esas excepciones, pero él lo reconoce en su libro, ¿no?
Bueno, en su libro lo que narra de alguna manera es que la Tercera República tiene antecedentes muy claros de la dirección oscura que tomaba el régimen de los políticos de la Tercera República y sobre todo los intelectuales. Date cuenta que Maurice Sachs, aparte de ser hijo del libre arbitrio radical que pueden representar el Lascadio de André Gide en el acto gratuito del asesinato por asesinar que está en los sótanos del Vaticano, en la novela de Gide del año lejano, año una novela del 14 o el 16, a los cambios radicales y la, digamos, la moralidad estética de la obra de Jean Cocteau que iba adelante de, como decía Paul Morin, Cocteau iba adelante de una locomotora corriendo para que no le arrollara la locomotora, que era un poco el tren de la historia, ¿no? Pues este Sachs toma buena nota de esto, pero también él no era en la heráldica, digamos, en la genealogía de los colaboradores, hay de todo tipo y llegan a la colaboración por distintas líneas. No se puede comparar la colaboración, que te digo yo, del famoso Céline o del mismo Paul Morin o de Alphonse de Chateaubriand o de, bueno, hay una lista enorme, ¿no? O de otros que llegan por puro convencimiento, por ejemplo Rebatet, Lucien Rebatet, o el pobre poeta Brassillac, que fue fusilado después en el 45 por orden directa del general de Gaulle, no llegan a colaborar por el mismo camino, cada uno tenía sus propias razones. En el caso de Sachs no son específicamente ideológicas. En el caso de Sachs son fundamentalmente razones de una declinación moral porque a él ya le da un poco igual cuando llegan los alemanes a París, le da todo un poco igual.
Es un poco, Alfredo, un punto más, un ir más allá en su autodestrucción constante.
Me lo has dicho tú y muy bien, muy bien, muy bien descrito, sí, sí. Sí, claro, además, él asume, es un escritor que tú lo lees y ves cómo asume su homosexualidad, por ejemplo, con una naturalidad que en aquellos años había producido en personajes tan, tan importantes como el propio Gide, había producido grandes alteraciones psíquicas y grandes solapamientos, ¿no? El propio, bueno, pues tantísimos escritores, poetas, y el tema de la homosexualidad seguía siendo tabú. Pero quiero decir, vuelvo un poco atrás y quiero decir que ese caldo de cultivo estaba en la Tercera República Francesa. Tenemos a escritores como, pero no por la homosexualidad, digo por su tendencia al nazismo, tenemos o al nacionalismo. Tenemos escritores como Maurice Barrès o como Charles Maurras o como, bueno, otros, una buena representación política e intelectual. Que fundaron la Acción Francesa, que era nacionalista contra el comunismo, contra los gobiernos de izquierda de los años 30, y tenemos un caso paradigmático y simbólico, que es el escándalo Dreyfus, el affaire de Dreyfus, que fue por judío un coronel o era comandante, no me acuerdo el escalafón, pero el
creo que era capitán, creo, ¿eh?
O capitán, pero luego lo llevaron promovieron cuando se probó que todo era una conjuración antijudía, ¿no? En fin, que todo esto estaba dentro de la crema, de la crème de Francia, ¿no? Y de París, ¿no?
Sí, que podemos decir que es producto de su época también, ¿no?
Sachs es un producto destilado de la amoralidad de su época, sí. Quizá el producto más puro. Y por eso es un maldito, con muy mala suerte también editorial, ¿eh? Al margen de que fuera de que hiciera lo que hiciera, tuvo mala suerte, tuvo unas relaciones complejas con Gallimard, con Gastón Gallimard, trabajó con ellos, pero era un estafador graciosísimo. Su vida de verdad es su principal obra, por otra parte, que está en el de Sabat, escrita, es su autobiografía hasta el año 39-40. Y ahora queremos sacar la parte final, que se llama La Chasse à Cour, que es la cacería. Queremos traducirla y volverla a sacar. Yo, de verdad, ahora con un poco de egocentrismo narcisista, diré que quiero que compren el libro también para leer mi prólogo.
Por supuesto.
Que no es un prólogo. Voy a intentar sacarlo de ahí y publicarlo como pieza, porque es una introducción de cerca de 70 páginas. Y en el que explico un poco el contexto de todo lo que ocurrió exteriormente y en el alma un poco de Sachs, ¿no?
Como has hecho, sí.
Sí, dime.
Sí, como estás haciendo un poco en esta entrevista, Alfredo, que tenemos que terminar ya, así que te dejo los últimos minutos para que digas lo que consideres oportuno.
Bueno, que dígalo, dice, todo lo que diga usted será
utilizado en su contra.
Bueno, no, mira, vamos a ver, digo que vayan a las librerías, irrumpan en ellas por el hecho de ir, por el hecho de comprar no solo a Maurice Sachs, sino por el hecho de comprar libros, un objeto tan preciado que cada día tiene menor ayuda y cada día pasa por más críticas, queramos o no, porque los soportes tecnológicos quieren sustituir algo que forma parte de la esencia y de la curiosidad intelectual, que son los libros, la página, la calidad del papel. En el caso de Maurice Sachs, bueno, pues conocerán aspectos absolutamente inéditos, absolutamente se desvelará para ustedes un momento y una época que ha sido muchas veces objeto de interpretaciones muy equivocadas y que, bueno, sobre todo disfrutarán con una apasionante biografía, apasionante vida que acaba en una cuneta, en un cadáver asesinado por un oficial de la Gestapo en el año, el 14 de abril de 1945. Así que fíjense hasta llegar hasta ahí, donde cómo fue ese recorrido. Pero es más, Maurice Sachs es una especie de símbolo y de referencia en el Premio Nobel de Literatura Patrick Modiano, en que aparece en muchas de sus novelas, porque sus padres fueron secretarios de Maurice Sachs en la época más oscura de él, en la Francia del 40 al 43, en la calle Rivoli, donde nació el propio Patrick Modiano. Venga a la librería a comprar no solo Patrick Modiano, sino a, digamos, entre comillas, su padre putativo, Maurice Sachs.
Maravilloso final para esta entrevista sobre este libro, la autobiografía de alguien que se consideraba un mal ejemplo del que se podían sacar buenos consejos.
Eso dijo, sí, es verdad.
Gracias, Alfredo.
Gracias, Raquel. Hablamos.